Y ahora me da mucho gusto saludar en la línea a Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, otra de las voces con las que aquí hemos conversado, justamente para que nos diga, ya nos hablaba un poco José Urbina de todos estos recursos legales que se han presentado, pero ¿en qué están todas estas, amparos, perdón, se me fue la palabra, amparos para frenar las obras del Tren Maya y que han sido rechazados, que se han parado las obras, luego se ha retomado? ¿En qué estamos en el contexto legal, Gustavo? Muy buen día.
Buenos días, Ivette, un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues sí, como en efecto se ha venido comentando, esto es un proyecto en el que se le ha dado seguimiento desde un principio, para efectos de poder asegurar que hay legalidad y que hay Estado de Derecho, en este caso en materia ambiental. No se trata de que las obras no se hagan, no se trata de pararlas por pararlas, se trata en este caso en particular en que cumplan con aspectos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista científico, porque las obras no se pueden hacer nada más por decreto, no se pueden hacer nada más por voluntad, es decir, las obras van cuando no tienen un sustento. Y es muy importante recordarle al auditorio que no solo es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la que se tiene que cumplir, sino muchos otros aspectos legales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las consultas, ¿no? Las consultas tienen que hacerse, pero de una manera que establece no solo la Constitución y la Ley Ambiental Federal, sino también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que cualquier medida, cualquier, desde el punto de vista administrativo, legislativo, que pueda afectar de una manera ya sea positiva o negativa a las comunidades, tiene que ser consultada con los pueblos indígenas. Entonces es muy importante decir que estas consultas, por ejemplo, se tienen que hacer de una manera que sea en un lenguaje claro, que sea culturalmente adecuado, ¿no? Entonces tiene que haber seguido ciertos procedimientos para que sean estas consultas de buena fe, que sean informadas, que sean libres, que sean previas, digamos en las primeras etapas antes de que se desarrollen los proyectos, situación que en su oportunidad en este caso no sucedió. Y además también decir, desde el punto de vista de la autorización en materia de impacto ambiental, pues la ley es muy clara, la Ley Ambiental Federal, en sus artículos 28, en el 30, 34, 35, donde dice que lo que se somete a evaluación de impacto ambiental es la obra o actividad. Es decir, estamos hablando del tren, no de sus partes, no de sus segmentos, no de sus tramos. Y aquí lo que vimos es que se dieron evaluaciones de impacto ambiental segmentadas, fragmentadas, y no fue el proyecto en su conjunto, lo cual legalmente hablando pues no es procedente, ¿no? Pero además también en obras de esta naturaleza y por toda la pérdida de cobertura forestal que hemos visto, pues debieron de haber tenido un cambio de uso de suelo en terrenos forestales que pide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo cual tampoco se dio en su momento, ¿no? Tampoco se cumplió adecuadamente con esto. Y también debieron de haberse dado, Ivette, algunos cambios de uso de suelo a nivel municipal. Como tú sabes, pues son los municipios en México los que establecen los usos de suelo municipal, ¿no? De acuerdo a los programas municipales de desarrollo urbano. Entonces, para efectos de que la obra se adecue al programa de desarrollo urbano municipal, pues debieron de haber habido una serie de cambios y una serie de modificaciones en los distintos municipios por donde va a pasar el tren, lo cual no ha sucedido. Pero por si eso no fuera suficiente, pues también hay que darle cumplimiento a lo que se conoce como los ordenamientos ecológicos del territorio. Tenemos instrumento de política ambiental en la Ley Ambiental Federal y es algo a lo que tampoco se le dio seguimiento, así como el hecho de considerar adicionalmente todo lo que tiene que ver con las áreas naturales protegidas federales y también las áreas protegidas a nivel de los estados. Vale la pena mencionar que se va a dividir la reserva de la biosfera de Calakmul, que es la segunda reserva de selva más importante de América tropical, solo después de la Amazonia, y que ha sido declarada por UNESCO como Patrimonio Mundial Mixto. O también está el caso, por ejemplo, de la reserva de la biosfera de Siancán, que alberga un sistema de ríos subterráneos de agua dulce que interconectan cenotes y petenes, ¿no? Y no solo eso, sino que también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Y eso es parte y de lo que está aquí en juego, ¿no? Son los cuerpos de agua, son los ríos subterráneos, son las cavernas, son los cenotes, ¿no? No es una cosa de que los ambientalistas dijeron, no, pues vamos a ponerlo nada más porque no lo queremos, no, o porque no nos gusta, no nos parece, sino que... Sí, o sea, hay razones, digamos, como decía yo, técnicas, científicas, jurídicas, con las que hay que ir cumpliendo. Y pues obviamente hay que también considerar que hay especies que están amenazadas y que están en peligro de extinción, que deben de ser respetadas y que pueden ser razón suficiente, de acuerdo a lo que dice la Ley Ambiental Federal, para que las obras no vayan adelante porque se les puede poner en una situación de riesgo o de mayor amenaza. Tal es el caso de la norma 059 o la norma 022 de la Semarnat o la norma 162, pero también decir que México es parte del Convenio Internacional sobre el tráfico de especies de flora y fauna que están en peligro de extinción y que obviamente pues también tenemos que respetarlo, ¿no?
Gustavo, pues seguiremos muy pendientes de las acciones que tome el Centro Mexicano de Protección Ambiental para poner todo esto en contexto, también todas las acciones legales que se están tomando y muy importante leer el comunicado en donde entendemos mejor su posicionamiento. El Tren Maya no es una cuestión de seguridad nacional que podemos leer en su página, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, para que si ustedes tienen cualquier duda, quieren saber más información al respecto, puedan consultar todo lo que ustedes publican.
Sí, por supuesto, y no solo, Ivette, amigos del auditorio, lo que se diga a nivel nacional, sino también hay que recordar que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas advirtió recientemente sobre la necesidad de que el gobierno de México y las empresas involucradas en la construcción del tren debían de abordar los impactos negativos de la obra y hace una serie de señalamientos para efectos de que se pueda asegurar que todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con consultas, con legalidad, etcétera, sea debidamente respetado. Entonces lo voy a compartir contigo para que tú a la vez lo puedas compartir con el auditorio.
Claro que sí, a través de las redes de @silascosasw@WRadioMéxico. Te agradezco mucho, Gustavo Alaniz, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, hace la llamada esta mañana y platicar con nosotros.
Buen día para ustedes y felicidades para todo el auditorio.